tarde de COPE más Madrid. Desde el Bingo Roma comienza la tertulia taurina.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas tertulias taurinas del Albero de la Feria de San Isidro que emitimos todos los días en directo desde el Bingo Roma. Son las 4 y 11 de la tarde. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Recordad que podéis seguir la programación habitual de la cadena COPE en el 106.3 de la FM, pero que nosotros estamos aquí en COPE más Madrid y en nuestra web también, que estaba nuestro tuitero de cabecera, José Vega, diciéndome sí. ¿Dónde se oye? Pues en COPE.es también, o en nuestros perfiles, en las redes sociales, en @alberocope y en facebook.com/alberocope. Ahí tenéis el enlace para poder seguir esta tertulia, los que viváis fuera de Madrid, y podáis seguir todo lo que vamos a hablar durante estos próximos minutos. Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes.
Alfonso Masilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Sisto, un placer.
Bueno, qué bien rodeados estamos hoy, ¿eh? Okay. No quiero decir nada.
Estoy encantado de la vida, vamos.
Sí.
Encantado de la vida.
Buenos amigos.
Buena gente.
Y además, quitando tú y yo, los jovencitos aquí que...
Los niños,
todos. Incluso Manuel Durán, que se ríe, también. Bueno, ayer tarde, decíamos esta mañana, que como las rosquillas del santo, ¿no? Ni tontas ni listas. Ayer, Javi...
Tarde rara.
Es verdad que hubo dos toros, el tercero y el cuarto de Montalvo, que, bueno, pues que nos gustaron, que tuvieron ciertas opciones. Es verdad que más con más movilidad el cuarto, más templadito, aunque también con menos fuelle el primero. Y los toreros, pues que, bueno, pues ayer no hubo suerte, no vimos la mejor cara, la mejor versión de Curro Díaz y de Alberto López Simón.
No tuvieron su día, yo creo, sin ser una gran corrida de toros, pero lo decíamos esta mañana, dos toros buenos en las ventas ya son toros, ¿eh? Uh-huh. Lo firmaban muchos de los que pasan y de los que van a pasar por ahí. Pero es verdad que los toreros no tuvieron su día, yo creo que más Alberto que Curro, porque lo estábamos diciendo, Alfonso, Curro Díaz es así.
Curro Díaz, sí. Sí, está claro. Luego también hay que lo que comentaban ayer Morito Aranda cuando lo tuvimos de invitado, que hay días, según aparece Abel Portón y diciendo hoy toca y ha tocado, mira que era el día más propicio, ya que el día de San Isidro, el día grande, pues sí. Podría la gente intentar pues arropar con toda esa gente, que incluso había mucha gente ataviada con...
Oye, qué bonito, ¿no?
Tiene que ser todo el año.
Parece que los de Madrid tenemos que ir a vestirnos la feria de abril y esas cosas. Bueno, pues también es bonito que vaya la gente vestida de...
Y como decías, una pena. Luego también puede ser que ese cuarto toro, Curro le dejó ver mucho al público, a la gente le gusta mucho que el toro se arranque de largo, como así fue. Luego ya cuando ya daba el segundo o tercer muletazo de la tanda, el toro ya no tenía esa alegría, esa prontitud, ya le costaba un poquito más el tomar la muleta, con la clase y fijeza que sí tenía, y Curro, como bien decís, ha toreado como ha toreado otras tardes que han tirado a la gente de Madrid, ¿no? No tuvo esa comunión deseada como realmente uno podía desear, y también venía a lo mejor arrastrado por lo que anteriormente tuvo oportunidad en el tercer toro Alberto López Simón, que sí que, comparando con otras circunstancias, somos humanos y hay días que tenemos todos, mejores y peores, ¿no? Ya viene, me recuerdo la tarde con los toros del Pilar en Sevilla, que sin dejar de estar mal, pues tendría que haber estado en mucho mejor, como él ahora mismo se debe exigir a Alberto. Y ayer ese toro suyo, primero que tuvo opción de torear, sin que realmente fuese algo desastroso, pero no tuvo la posibilidad de comunicar rápidamente con el público, como sí ha hecho otras tardes, porque en tres años los cuatro por grande no lo hace cualquiera.
Lo que decíamos, Alberto ha tocado el cielo de esta plaza. Claro. O sea,
por eso Madrid,
hay que tener memoria.
Por eso Madrid también le exige, ¿no?
Sí, claro.
A quien ha puesto ahí arriba, pues ahora toca pedirle cuentas y que lo que queremos ver a Alberto López Simón, como lo hemos visto estos años de atrás.
Él es ojalá, el primero, ¿eh?
Y le quedan dos tardes, que ahí está, ¿no? La apuesta de Alberto, que seguramente pues intentará remontar y veremos su mejor versión en lo que está por llegar. Lo que a mí sí me gustó fue ver la plaza ya ayer con el ambiente de feria, ya con casi lleno los tendidos. Eso también, ¿no?
Eso ayuda, eso tiene que ser, bueno, es maravilloso y eso da gusto y tiene que motivar a la terna. Por eso esos días que ayer pintaba más bastos que copas, bueno, pues habrá que llegar el día en cuestión. Eso, por eso, como el cambio de moneda, en cuanto haya una tanda, un quite, cualquier cosa ya se puede cambiar. Quiero hablar también de Ureña, que gracias a Dios no pasó nada. Podía haber pasado algo gordísimo al tropezarse con ese estribo, al resaltar el toro sin ningún tipo de fijeza de salida. Dios mío, gracias a Dios, hasta qué punto puede ser de... La lesión es muscular.
Antes de llegar tú, de 20 veces que hubiese ocurrido esto, en 19 se hubiese llevado cornada.
Seguro.
Porque fue milagroso que el toro encunase a Paco contra las tablas. Es verdad que el fuerte trompazo que...
Por eso yo no soy torero. A mí me había cogido los pitones, no quepo yo.
Bueno, pues como decíamos, tenemos hoy una mesa muy animada, con gente joven, con gente además que proviene también del mundo de la cultura, porque hay que decirlo así. Tenemos a un novillero que impactó, Javier Alfonso, que impactó. Bueno, a mí no me impactó porque yo ya lo había visto torear. Yo llevaba muchos años con la apuesta de...
Tú ya puedes presumir que lo has visto de becerrista, sin caballos.
Claro, claro,
claro. De paseo, de calle, de todo.
Y fijaros que, hombre, tardó en venir a debutar a las ventas, pero mereció la pena ese día con ese pavito de la Quinta. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, oye, estamos a... No sé, no he contado los días. ¿Tú los llevas la cuenta cuánto te queda para torear en San Isidro?
Lo justo para estar un poco asustado.
¿Asustado por qué?
San Isidro.
Ah. Pero bueno, hombre, después de haber estado como estuviste en esa segunda novillada de la temporada aquí en la Plaza de Toros de las Ventas con ese novillo de la Quinta y también con el anterior, con el sobrero de San Martín, hombre, uno, la confianza, quieras que no, también... esa moral tiene que venir también un poquito reforzada por ese día.
Sí, uno va...
Aunque no cortase las orejas, ¿eh?
No, uno cuando se anuncia en Madrid tiene que venir dispuesto a lo que hablábamos antes, a la puerta grande o a la puerta de la enfermería. Pero claro, yo iba concienciado de que tenía que ser la más grande, la puerta grande, pero el fallo de la espada no me dejó.
Alfonso, ¿quién dice que en Madrid no es taurina, eh? Fíjate qué cantera tenemos.
Es una cantera y yo me siento muy orgulloso. Yo, me vas a perdonar, pero el declararme muchos sentimientos que no tengan, que estamos aquí, sabes que somos muy de la Leti, yo soy muy de Colmenar Viejo. Entonces, que este torero, aunque no ha nacido en Colmenar Viejo, se ha criado taurinamente y es pues su patria taurina en este caso, pues a mí me hace todavía doblemente ilusión, pues que el día que tuve la oportunidad también de estar presente en las ventas, pues me emocionó porque no había visto, hacía muchísimo tiempo, y si no, más de uno que está aquí presente puede tomar buena nota, de cómo crujía la plaza cada vez que daba un muletazo este torero. Era difícil de recordar, no sé, Manzanares el año pasado, pero era la Beneficencia, Plaza Llena y 1 de junio, que fueron de los faenas que pueden pasar a la historia. Pero dudo mucho de notar esas sensaciones y de hecho es lo que le tiene que repercutir, porque eso sí que no quedaba en vano, ¿eh?
Ángel, de esa tarde está hablando Alfonso, bueno, de cómo crujió la plaza, pero ¿qué recuerdos, qué frames se te han quedado ahí guardados en el disco duro? ¿Qué recuerdas tú de, bueno, pues a lo mejor de salir de la cara del toro, de ver esos tendidos, no sé, o el después de cuando terminas la faena y te quieres dar cuenta de lo que ha sucedido? ¿Qué recuerdos se te han quedado a ti de esa tarde?
A mí un recuerdo que se me ha quedado y se me ha quedado para siempre, yo creo que es el quite por Verónica que le hice a ese toro pavito, porque se lo pregunté al compañero, ¿vas a salir a hacer quite? Y dijo así que no con la cabeza, y yo dije, pues es mejor toro para hacerle un quite. Y yo creo que la gente ya ahí me vio la disposición en el segundo toro, sabiendo que era buen toro, y bueno, ahí está plasmado de que no fue una casualidad.
Oye, has tardado en venir a debutar en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas. Es verdad que tú ya habías toreado en esa final del camino hacia las ventas como novillero sin picadores, pero fíjate, desde que ocurrió, este año parece que es la sexta, luego estamos hablando de 5 años desde
sin caballos. Sí.
Hasta que tuviste el debut. ¿Se hace largo 5 años? Porque, hombre, yo supongo, es lo normal, ¿no? Madrid, la presentación como novillero es la meta que os ponéis siempre cuando estáis empezando. ¿Pero a ti se te hizo largo todos esos años?
Se hace largo la preparación y el entrenar sin tener una tarde fija en la que fijarte tú para tus entrenamientos. Se hace largo eso, pero más largo se hace verte anunciado y pensar que todavía te quedan 2 meses.
Eso sí que se hace largo.
Oye, Ángel, yo te veo muy tranquilo.
La profesión va por dentro.
Sí, o sea que en realidad los nervios existen, pero digo porque...
A ver, nervios no es nervios, es responsabilidad, por así decirlo, de que la gente y el público y la afición se dé cuenta de lo que pasó el día 2 de abril, que no sea una casualidad, de que no fue ni el novillo ni el día, que fui yo el que lo hice y el que puedo volver a hacerlo.
Oye, a su lado, Alfonso... Si conoces a Ángel, pero al que está a su lado, le conoces, desde la cuna casi.
Estuve,
¿no?,
en la boda de sus padres, entre otras cosas. y luego, pues, tengo la gran suerte de compartir enorme amistad con sus padres, íntima, y con su padre, pues, desde la infancia, desde sus comienzos. Somos del mismo pueblo, pues, quieras o no, ahí nos toca muchísimo. Claro.
Si Ángel tiene un compromiso muy fuerte, La familia Aragón Cancela también tiene otro compromiso muy fuerte, en este caso doble, porque por un lado su padre, el padre de Daniel Aragón Cancela, de Aragón, Daniel Aragón, que está aquí con nosotros, es el apoderado de Ángel, pero es que además esa tarde del 3 de junio se lidia la novillada de Flor de Jara.
A ver qué va a pasar ese día. A ver quién tiene la culpa, quién embiste y quién deja el
que, nos lo diga él. Daniel Aragón, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes.
El trago es gordo también, ¿eh?
Pues sí, la verdad que la responsabilidad, pues como habéis dicho, es doble. Primero por la novillada que lidiamos, y segundo porque torea Ángel, que la apodera mi padre. Por lo tanto, si Madrid pesa, pues imagínate lo que pesará llevando novillada y además al torero.
Oye, ¿quién arrea más a quién? ¿Ángel a ti diciendo a ver qué me echas o tú a él a ver cómo estás?
Yo creo que los dos. La verdad.
Alguna que... apuesta tiene que tener entre medias ahí, que luego ya saldrá el día 3.
Me ha parecido, Ángel, así darle con el codo.
Algo hay por
sí,
ahí.
Sí, hay apuesta, sí. Pero ya, si Dios quiere, ojalá que se cumpla la apuesta y os enteraréis.
Sí, ¿no? Oye, tú llevas trae 6, como Dios manda, porque si no te veo, como decía, el lote, a ver, el lote se lo lleva del apoderado, no puede ser. ¿Eh?
Bueno, pues eso ya dependerá del sorteo. Mañana no va a estar. Así que...
Oye, tú en tu casa, tu padre lo dice ya que eres ya el hecho sucesor de todos los conocimientos del mundo del toro. Ya te incluyo a tus padres, porque tu madre también es una enorme aficionada. Pero la responsabilidad del año pasado, que la Corrida de Toros, que no salió como uno desearía, pero hacía ya muchos años que una tierra taurina tan ligada con el mundo de los toros como es Colmenar Viejo, hacía muchos años que no se lidiaba una Corrida de Toros de Colmenar en la feria, en San Isidro. Pero en este caso, como novillada, ¿queréis un poco enmendar el concepto que pasó con la corrida del año pasado o es otra historia distinta?
Sí, hacía, no sé, 30 años o incluso más que no lidiaba una corrida de toros, se lidiaba de Colmenar Viejo. Y la verdad que mi padre pues lleva el nombre de Colmenar, pues le encanta el pueblo y decir que es de Colmenar.
Eso nos pasa.
Y la verdad que pues tenía también esa responsabilidad de volver a traer una corrida de toros de tierra colmenareña. Las cosas no salieron como esperábamos y bueno, hemos decidido este año volver en novillada, que otros años cuando hemos venido en novillada han salido las cosas bien y bueno, intentar que se repitan pues los éxitos de otras novilladas que hemos lidiado y se olvide un poco la corrida de toros del año pasado que no salió como queríamos.
Oye, lo que es éxito de verdad son todos los amigos, Alfonso, que están con nosotros tarde tras tarde aquí en estas tertulias taurinas del albero de la Feria de San Isidro, aquí en el Bingo Roma.
Fíjate, lo agradecemos, pero nos los van a acabar agradeciendo. Uah. Porque seguro que están siempre apostando por el mundo del toro. ¿Como quién? Pues como nuestros amigos de Mademol, que son especialistas en la transformación de mármol y otros materiales nobles. ¿Dónde lo pueden localizar a Mademol? Al 916990000 o Acústicas Profesional Aplicada. Es el sitio donde especialistas de control de ruido y vibraciones acontecimientos acústicos. Yo creo que si llaman al teléfono 917-583-344 lo van a tomar en cuenta. Y como ustedes acaban de comprobar los presentes en esta tertulia, que han comido un jamón exquisito, eso viene porque de procedencia de Pedro Nieto, vienen de Guijuelo, son productos ibéricos perfectamente realizados y desarrollados ahí en Salamanca. ¿Dónde lo pueden localizar? En www.pedronieto.com. ¿Y qué haces después de tomar, a la vez que estás tomando el jamón, aquí en el Bingo Roma, en la Plaza de Manuel Becerra número 12? Pues tomar un vino de Marqués de Riscal, que está en La Rioja Alavesa, donde puedes localizar ese vino en www.marquesderiscal.com. Y al finalizar, como va a pasar el día 3, cuando toree Ángel en Madrid, después de estar aquí en el Bingo Roma, de degustar todas estas viandas, ¿dónde lo podemos ir a celebrar? Pues a la Sala Almonte, en Sala Rocío Almonte, en la calle Juan Bravo. O sea, que creo que mejor no podemos estar.
Es un día que podemos celebrar muchas cosas, la verdad. Bueno, además de hablar de toros, Javi, lo bueno de la Plaza de Toros de las Ventas es que ya desde hace años se ha convertido no solamente en un edificio que alberga los festejos taurinos, sino que no es un edificio que también tiene vida propia y sobre todo una vida cultural muy intensa, y eso es importantísimo, ¿no? Aunque muchas veces parece que tenemos que estar siempre reivindicando, ¿no?, la raíz cultural de la fiesta, que eso es como, no sé, como reivindicar el casticismo al que es madrileño, porque va intrínseco, pero bueno, es importante, ¿no?, que la Plaza de Toros de las Ventas tenga esa vida cultural y que un aficionado a los toros o un no aficionado a los toros se pueda acercar para ver esas vinculaciones.
Sí, y es una de las grandes apuestas que ha prometido Simón Casas también, que el aficionado que vaya a las ventas no vaya a las 7 menos cuarto y se marche a las 9 y media, sino que pueda estar todo el día en la Plaza de Toros de las Ventas, actividades, exposiciones, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ya hay, pero tiene que haber más.
Sí, sí. Y por eso también el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid desde hace años está involucrado en esa faceta y en el intentar que la cultura vaya de la mano de la fiesta de los toros. Y Alfonso, una exposición que no puede perderse nadie, cuando digo nadie es nadie, es la dedicada a Manolete en la Sala Antonio Bienvenida.
Yo viendo las personas que están ligados a ello, que yo tengo el gusto de conocer a la señorita que está presente en esta mesa, guapa y encantada donde las haya, pero luego quizá acompañado con alguien que tengo una admiración absoluta. Yo decía de subjetividades, lo del invitado que vas a presentar ahora mismo, tengo un cariño y un afecto que creo que es igualable a cualquiera de sus mujeres. Digo, sus hijas y su mujer, ¿eh?
Se está refiriendo, Alfonso, a Gloria Sánchez Grande y a Manuel Durán. Son los coordinadores de la exposición sobre Manolete que está instalada, como decimos, en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. Gloria, bienvenida a estas tertulias también.
Buenas tardes.
Oye, qué bonito el poder... Estábamos hablando antes de empezar aquí cuando estábamos tomando el aperitivo y a mí se me ponía la carne de gallina, ¿no? El poder tener a escasos centímetros piezas personales de alguien tan grande que ha significado tanto para la fiesta de los toros como Manuel Rodríguez Manolete en, bueno, pues en esa exposición, el poder ver, no sé, esa vertiente humana también del torero recogido en una exposición, yo creo que para el aficionado es una delicia.
Manolete era magnético y cuanto más lo hemos conocido, más nos ha atrapado. Hay una anécdota del montaje. Estábamos montando la expo la semana pasada y teníamos que bajar del Museo Taurino a la Sala Antonio Bienvenida un traje de luces que pertenecía a Manolete y un capote de brega. Y nada más rozarlo, es que es verdad que... que se te pone pelo de punta, ¿no? Rozar un poquito, además, capote de seda, qué poquitos pesaban y qué livianos eran los capotes de antes comparados con los de hoy. Y bueno, luego ya las fotos, el álbum de fotos de Santo Lluvero, libros... Manolete ha dado tanto de sí.
Manuel, fíjate, con las fotografías que hay, tú que eres un experto, ¿no?, en fotografía.
Ah, no lo hacía todo.
¿Sí? No, bueno.
Alfonso no pierde su oportunidad. No le crean todo, ¿eh?
No, me lo ha podido has echado, ¿eh? Sí, sí. Lo primero, buenas tardes también y bienvenido.
Buenas tardes, existo.
Manuel, como decimos, estaba hablando, Gloria, de esas fotografías. Para, bueno, pues alguien que tan estudioso del mundo de la fotografía, tener que decidirse por una selección de Manolete con ese material que hay, supongo que por un lado es una inmensa alegría poder hacerlo, pero también una pequeña tristeza de no poder mostrar todo lo que supongo que habrá.
Ya lo creo, y ahí sí que he tenido suerte, porque yo, que efectivamente sabéis que estoy dedicado al mundo de la fotografía desde siempre y de la documentación y investigación taurina y tal, he tenido suerte de tener a Gloria al lado, porque es quien me ha frenado, porque yo, si las 35 fotos de la Sala Bienvenida... hubiera tenido que decidir, no, decidir yo solo, no hubieran sido 35, hubieran sido 60. Al final ella echó el freno y muy adecuadamente, porque además es que no se podía. Para eso, además, el Centro de Asuntos Taurinos ha habilitado este año en el deambulatorio, en el pasillo del tendido 1, perdón, pues otra posibilidad de seleccionar casi 100 fotografías que recorren a la perfección lo que fue Manolete como persona, como torero, como leyenda, en definitiva.
Voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Con qué pieza o con qué fotografía os quedáis de esta exposición? Sé que es difícil, pero ¿con cuál?
Gloria, que decida por una fotografía, y a mí lo que me ha admirado,
venga,
que no es fotografía precisamente.
Yo sí, una foto que está tomada además en la explanada de las ventas, en el exterior de la plaza, Manolete impecablemente vestido de blanco, con una mano escayolada porque se la había roto en un accidente de tráfico en el 44, fue a esa corrida y la multitud le paró fuera de la plaza para fotografiarse con él y tocarle, y se ve al vendedor de almendras, a los niños, y realmente ahí se ve lo que fue el mito.
Fíjate que esa fotografía la elegimos nosotros para cuando pusimos en nuestra web, en cope.es/toros, la noticia con la programación cultural que iba a tener la Plaza de Toros de las Ventas durante este San Isidro. A mí me pareció también, o sea, coincidimos porque me parece brutal, y sobre todo la imagen, ¿no?, que se tenía del torero en esa época. Manolo, tú.
Yo, mira, no voy a elegir una fotografía, pero sí a última hora ya en la fase final de preparación de la exposición, José Miguel González, el encargado de la Biblioteca Cossío, descubrió en la Asociación de la Prensa una carta firmada por Manolete y escrita el 8 de agosto del 47, es decir, 20 días exactos antes de Linares, ¿no? Y en esa carta él se compromete a torear la corrida de la prensa de ese año en el mes de septiembre. Y lo dice que lo hará porque es fiel a sus principios de torear y ayudar a los familiares de periodistas necesitados, a pesar de lo mal que le han tratado algunos cronistas y críticos taurinos de esa asociación. La carta está dirigida a Víctor de la Serna, presidente de la Asociación de la Prensa entonces. Entonces esa carta es, la verdad es que también, como las fotografías, que como la fotografía que acabáis de comentar, que acaba de decir Gloria, impresiona y también te estremeces, ¿no? Porque realmente, bueno, decía mucho. Está muy bien escrita, posiblemente se la escribiera alguien, pero está su rúbrica, está su firma autógrafa al pie de la carta, 20 días antes de Linares.
Qué grande, Manolete.
Exacto, sí, sí. Y esa fotografía, añado a la fotografía que habéis comentado de la explanada, es una fotografía histórica por doble sentido, aparte de lo que significa rodeado de esa multitud de personajes muy diversos de la vida madrileña, aficionados, porque es una fotografía que marca la etapa y el año y el mes prácticamente en que se empieza a usar el estoque de madera. Es decir, por esa herida, esos huesos que tenía Manolete en la mano, toreó 10 días después, no la tenía la mano bien y pidió permiso para utilizar durante la lidia por primera vez en la historia de la tauromaquia un estoque simulado, un estoque de madera. Y ya desde entonces no solo lo usó él, sino el resto de...
Casi 80 años después y se sigue utilizando.
Juan Mora no lo escucha todavía.
Vivo del 44, efectivamente. Bueno, grande Manolete. Alfonso, pero grande nuestros amigos, los que nos acompañan aquí día a día.
Del grupo 3G, que son las instalaciones de un cerramiento metálico y acristalado. Grandes especialistas que pueden localizar en el 91-127-4920 o Innova Regalos Promocionales. Si usted quiere un regalo para una empresa o para una promoción, no duden en comunicarse en www.innovaregalos.com. Como Proyectel, que si necesitan unas buenas instalaciones eléctricas de comunicación y para la empresa, acuda a Proyectel al número 918765496. O también Butragueños Decoración, que son el sitio perfecto para que puedan ir a acudir a tema del mundo de la decoración, quienes ofrecen un proyecto e interiorismo integral. Y yo no lo niego, yo compro en Parriego, que es Antonio Parriego, que tiene por todo Madrid distribuido infinidad de zapaterías, que también pueden comunicarse en www.antonioparriego.com, o el restaurante Gaztemanu, que ayuda totalmente al mundo del toro del deporte, que está en la calle Jerónimo Llorente 66 y es digno punto de referencia, amigos. Isto,
pues aquí seguimos en COPE Madrid FM. Volvemos en un momentito.
Escuchas la tarde de COPE Más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón. Bingo Roma emu. Chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además, te amo.
Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
Pues aquí seguimos, en el Bingo Roma, en estas tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Son las 5 menos 25. Alfonso, decíamos, ¿no?, importante que haya relevo, ¿no?, que haya relevo en el escalafón, que haya relevo en el campo ganadero, porque aquí, Daniel, nos han contado que tiene la ganadería metida en la cabeza.
Y sobre todo cuando alguien tiene en su cabeza como el concepto del mundo del toro y la oportunidad que tuvieron en su casa de poder adquirir esta gran ganadería, pues ellos la están haciendo ya a su gusto, pero partiendo de una base, porque anteriormente a comprar esta ganadería tenían una puntita, tiene una puntita muy pequeña también de Santa Coloma, y están absolutamente enamorados de ese encaste, ¿no? Y es un sitio que yo tenía la posibilidad de poder tentar allí a Curro Bájez, te hablo hace ya unos cuantos años. Es decir, que no quieran la gente que se asuste, que puedan tener otro tipo de conceptos, sino que cuando realmente intentas plasmar lo que pretendes criar, pues ahí tienes un puro ejemplo, ¿eh?
Además, Ángel, tú te has criado taurinamente pues allí en casa de la familia Aragón.
Sí, yo empecé en la Escuela Taurina de Colmenar Viejo y por
cercanía. ¿Sánchez de Aragón o cómo te llamas?
Yo Sánchez Baeza. Ya. No, pero ya casi me voy a poner del Aragón también.
Bancelita, otro más.
Y me apunté en la Escuela Taurina de Colmenar Viejo a la edad de 7 años. Así que la primera vez que toreé fue una vaca de Aurelio Hernando, de Veragua. Y luego ya me harté a torear a Santa Coloma. Joder, hasta ahora.
Viva la diversidad de encaste, ¿no? ¿Qué dices?
No es el único torero de la casa, ¿eh?
Hay más. Afortunadamente. Sí, que es lo que dices, Alfonso, que aquí nadie se come a nadie. Entonces, Daniel, muchas veces también hay mucho prejuicio, ¿no? En el mundo del toro. Vosotros supongo que lo habréis sufrido últimamente.
Sí, bueno, el encaste nuestro, pues, desgraciadamente, hoy en día no es el más demandado por los toreros. Pero bueno, la verdad que quien lo conoce y quien viene a tentar a casa y luego pues ve las novilladas, que normalmente lidiamos en novilladas, pues luego se da cuenta que es un encaste que tiene muchas posibilidades y que permite torear despacio y hacer las cosas como yo entiendo el torero, que es con los toques suaves y despacio. Bueno, en el caso de Ángel Sánchez, pues como decíais, se ha criado en casa, en Flor de Jara, y lo conoce a la perfección, y eso pues es un punto a nuestro favor, porque conoce perfectamente tanto las virtudes como los defectos, y eso pues ayuda mucho.
Qué importante es que se apunten los toreros a este tipo de encaste, no los toreros, sino también las figuras, ¿no? Por ejemplo, Talavante está anunciado este San Isidro con la de Vitorino, que las figuras echen la pata adelante en ese sentido para ganaderías como la vuestra es importantísimo.
Claro, es fundamental que haya un respaldo de ese trabajo que los ganaderos pues hacemos, y que aunque sea en alguna ocasión especial, pero que se apunten. Y más que nada, yo creo que si no se apuntan más es no porque no sean capaces, porque está claro que son figuras del toreo y son los más capaces, sino porque lo desconocen y se tiene un poco de rechazo a lo desconocido. Si tentaran más y mataran más corridas de este tipo de encastes, pues seguramente que matarían muchas más encantados y se apuntarían a muchas más, porque realmente son pues ganaderías que tienen sus echan animales que tienen posibilidades y que podrían propiciarles el triunfo. Y además creo que la afición con este tipo de ganaderías pues les da un plus de figura, digamos. Y está un poco más por la labor de ayudarles a que triunfen.
Sé lo que viene a hablar tu hijo, ¿eh? Eso he dicho para su madre que está escuchando.
Oye, fíjate qué alegría, ¿no? Ver aquí a dos chavales tan, tan jóvenes hablando de toros sin ningún complejo, con conocimiento. Y a mí me gustaría, Alfonso, porque muchas veces no parece el prejuicio, ¿no? Que esto de los toros es cosa, no sé, de señores de 180 años o algo. ¿Vosotros cómo explicáis a vuestros amigos, vuestra pasión por el mundo de los toros? Uno desde el punto de vista ganadero, el otro desde el punto de vista, de quien se viste de luces. ¿Cómo transmitís vosotros esa pasión? ¿Qué os dice la gente?
Bueno, pues...
la cara que ha puesto como diciendo, hay de todo en esta niña.
No es fácil, porque creo que los toros hoy en día están un poco separados de lo que es la sociedad. También creo que los valores que tiene el mundo del toro no los tiene la sociedad, y por eso a lo mejor choca un poco, ¿no? Hoy en día, pues, hasta mis propios amigos, pues creo que... Bueno, en la sociedad en general creo que está falta un poco de valores y de respeto, sobre todo, que creo que es lo más importante. Y bueno, la verdad que es difícil pues explicar a alguien que no sabe nada de toros ni ha visto en su vida ninguna corrida.
Lo tenéis a mano, tú ahí en vuestra casa ahora, que podéis llevar, claro, engañándolos con lo, ¿cómo se llama? Lo de pegar tiros, ¿eso cómo es?
El paintball,
ahí está la plaza de toros y se puede torear ahí. Y ver lo que es el animal en el campo, que eso a todos los que son contemporáneos vuestros, muchos no tendrán la oportunidad. Y creo que si lo pueden ver, ya te digo que de otra forma van a ir el día 3 a verano.
Está claro que yo con mis amigos, sobre todo, pues hago lo posible porque...
Amigos y amigas, ¿no?
También con las amigas.
Fundamental.
Sobre todo, pues hago por la labor de que, más que nada, que conozcan para que puedan sacar sus propias conclusiones. Pero hoy en día el problema es que se sacan conclusiones sin conocer. Entonces, pues es el problema que tenemos, que hoy en día... pues hay mucho antitaurino, pero que ni siquiera sabe ni cómo es un toro bravo, ni cómo vive, ni cómo reacciona. Entonces...
Ángel, ¿tú también tienes algún amigo que no lo ve claro cuando le hablas de que eres torero?
Yo no tengo amigo de esos.
Directamente.
Porque todos se hacen, todos se hacen contigo. De repente ven y dicen, ya me gusta.
No, porque yo, si he tenido algún amigo de esos, he procurado que se vuelva al bando mío.
Eso,
muy
bien.
Yo, la suerte que tengo es que tengo labia.
Eso. No, se te ve.
Les convenzo.
Sonrisa que engancha, ahí es el fenómeno.
Oye, nosotros sí que tenemos muchos amigos, ¿eh? Y también convencidos.
Fundamental. Oye, antes de seguir con los amigos, yo te hago a ti una pregunta y la extiendo. ¿Hoy habrá minuto de silencio por el otro mito del toreo?
Por José Lito el Gallo. ¿Eh? Hombre, todos los años no lo había. Ahí yo está. Creo que hoy seguirá habiendo ese minuto de
seguro
silencio.
Seguro que sí, ese respeto y esa admiración hacia los genios, como el respeto y admiración que tenemos hacia Mademol, que son los grupos de amigos especialistas en la transformación de mármol en otros materiales nobles, y que ¿dónde pueden localizar a esta gente maravillosa de Mademol? Al 916990000. Acústicas profesional aplicadas en control de ruido y vibraciones. ¿Quiénes son los números uno en este aspecto? Pues Acústicas profesional aplicada. ¿Dónde le pueden localizar? En el 917583344. O ese jamón que habéis degustado aquí en esta casa tan maravillosa, que no es solo un bingo, es una casa de familiar, ya que todo el mundo viene aquí encantado de la vida, que es el Bingo Roma en la Plaza Manuel Becerra número 12. Pues productos ibéricos de bellota, que es de Pedro Nieto, que son llegados de Guijuelo. ¿Dónde? Pues a las www.pedronieto.com o el Marqués de Riscal, que se acompaña a ese jamón, pues ese vino de La Rioja, que también lo pueden encontrar en esta maravillosa casa del Bingo Roma. ¿Dónde pueden localizarlo? En el www.marquésderiscal.com. ¿Y dónde lo deben celebrar todo el mundo? Que hoy también, y el día 3 de junio también, en la Sala Rociera Almonte, en Juan Bravo 45, amigos. Isto.
Bueno, muchos amigos. Un recuerdo que tengáis vosotros, una imagen que tengáis que os venga a la mente cuando siempre se habla de Manolete. Daniel.
Manolete creo que fue un torero que revolucionó el toreo y que tenía una personalidad, creo que, arrollante.
Ángel.
Manolete, un antes y un después en el mundo. En el mundo y en el mundo del toro.
Gloria, estábamos hablando antes de esa labor de elección, pero también, ¿no? Yo supongo que a la hora de montar y de montar, o sea, pero decir el montaje de una exposición como esta, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para ofrecer al visitante que venga a ver la manera de poder de contemplar y de seguir un hilo argumental a lo largo de la exposición, ¿verdad?
Sí, porque además no queríamos abrumar, teníamos tanto material, como ha contado antes Manuel, que teníamos que elegir bien y enfocar la exposición. Sabía que elegir o Manolete torero o Manolete persona, y decidimos centrarnos en el lado más personal. Entonces, a partir de ahí hemos hecho bloques temáticos, una pared más dedicada a la familia, otra a Lupe, otra Manolete y Madrid, y la última sí que Manolete y su primera etapa con el traje de Tetuán de las Victorias. Y más o menos parece que a la gente le está gustando y no se atora cuando entra en la sala.
Manuel, ¿tiene espíritu itinerante esta exposición? ¿Se va a poder ver en más sitios?
Sí, por supuesto. Todas las exposiciones que organiza el Centro de Asuntos Taurinos están preparadas, dispuestas para, primero, pasearse por cualquier municipio de la comunidad. Y lo más probable es que tengamos también posibilidad de sacarla fuera de la comunidad, puesto que Córdoba este año ha tirado la casa por la ventana. Desde el mes de marzo hasta diciembre está organizando, y quizá también pueda ir a Córdoba en algún momento. Y quisiera, me gustaría incidir en el tema de los criterios en la exposición, y es que efectivamente parece que pudiera no tener ni orden ni concierto las fotografías tal como están expuestas, pero lo tiene y bien claro, que es esta línea que acaba de señalar Gloria, precisamente. Primero, un guiño muy breve a la ascendencia taurina de Manolete, con ese cartel inicial en seda de la alternativa del padre. Después es el Manolete persona, Manolete familia, Manolete hombre con su novia, su única novia que se le conoció, Lupesino. Y después un apartado muy importante es la bibliografía que ha generado Manolete. Es decir, la colección de libros es una muestra muy pequeña de lo que se ha escrito sobre Manolete. Está en cerca de 400 libros, se han escrito no solo biografías, sino ensayo, cualquier otro tipo de libro. Y ahí está, hay una muestra muy representativa. Y luego después, en lo taurino, tan solo hay 6 muestras de su tauromaquia. Eso sí, con dos ejemplos, con un guiño al fetichismo también, como puede ser el traje con el que debuta en Tetuán de las Victorias, y un traje un capote de brega, que cuando lo trasladamos, Gloria lo comentaba antes también, se nota que pesa menos. Es decir, tiene muchísima más carga de seda, de porcentaje de seda, y que tiene un vuelo muy fácil. Es decir, y ese sí, en los vídeos, en los pocos vídeos que se conocen de Manolete, se ve cómo toreaba a la Verónica y cómo ceñía las medias con ese tipo de capote, que era muchísimo más ligero.
Gloria, antes también lo ha apuntado Manuel. Hay mucha más vida, además de esta exposición, mucha más vida cultural en los Plazas de las Ventas. Hay muchos rincones que pueden ser aprovechados para este tipo de, bueno, pues de exposiciones artísticas, culturales, más allá también de la visita al Museo Taurino de la Plaza de Toros de las Ventas. Es una labor fundamental, ¿no?, desde el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el aprovechar y el dar cabida a muchos artistas que han tomado a la tauromaquia como referencia de su inspiración.
Totalmente, incluso desde el Centro de Asuntos Taurinos, tanto Manuel como yo, además de potenciar la actividad cultural en las salas, nos hemos centrado mucho en los pasillos, porque hay gente que es verdad que va a los toros y quizá va justo de tiempo y no se le ocurre entrar en alguna de las salas culturales. En cambio, los vomitorios, o si se toma una copa, no gin, no fiesta, aprovechar y ver también muestra de fotografías o de obra de arte. Por eso hemos cambiado las vitrinas del tendido 1. En el tendido alto hemos puesto fotografías de gran formato de Juan Pellegrín. También hay ahora fotografías de una chica muy joven francesa que se llama Laure Crespi, y queremos seguir un poco en esa línea. Y por supuesto, dentro de las salas, durante todo San Isidro, se van sucediendo exposiciones de pintura, presentaciones de libros, conferencias, homenajes. Hay una vida paralela muy interesante, además de las corridas.
Oye, tengo amigos que están escuchando esta tertulia. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuándo pueden ir? ¿En qué momento pueden presenciarlo? Que a lo mejor no hace falta ir al festejo para poder ver la exposición.
Por las mañanas todas las salas están abiertas de 10 a 1 y media. Y luego por la tarde de los días de festejo de 6 a 7.
Pues para que lo sepa la gente.
Hombre, claro, fundamental.
Y donde hay que ir es a buscar a más amigos, ¿no?
Que más amigos fundamentales, que yo les voy a invitar también, que puedan ir ahí también, y todos, ¿eh? Al grupo 3G, ¿eh?, que necesitan las instalaciones de cerramientos metálicos y acristalados. Son los mejores especialistas que hay en este apartado. ¿Dónde los pueden localizar? Al grupo 3G, al 91-127-4920. O Innova Regalos Promocionales. Son los regalos que es la opción alternativa, originales, siempre adaptados para lo que uno pueda buscar en cualquier tipo de empresa. ¿Dónde lo pueden buscar? Pues en su página web, www.innovaregalos.com. como Proyectel, que si necesitas unas buenas instalaciones eléctricas de comunicación para una empresa, acudan a Proyectel al número 918765496. O Butragueños Decoración, que ofrecen proyectos de interiorismo integral desde el diseño hasta la decoración final. ¿Dónde lo pueden localizar? www.butragueñodecoración.es. Amigo Sisto, ¿qué te parece?
Me parece fenomenal, que antes nos fuimos un minuto a publicidad, ahora solamente nos vamos medio, ahora volvemos.
Escuchas la tarde de COPE Más Madrid y su tertulia taurina.
Tolón, tolón, bingo, Roma, emu, chamacum bingo.
Te lo dice un toro bravo.
Y además,
te am. Podrá ver en directo las tertulias taurinas y disfrutar de sus fiestas especiales y su fantástico parking muy cerquita de la plaza.
Bingo Roma es el bingo más taurino de Madrid.
Bingo Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra, 12.
Pues aquí seguimos en el Bingo Roma, en estas tertulias taurinas del Albero de la Feria de San Isidro. Nada, nos quedan 10 minutitos, vamos a aprovecharlo bien.
Fundamentales,
en los últimos 10 minutos, como siempre. Javi, la feria tiene que romper, ¿eh? Por Dios, que
sí,
ya 5 festejos.
Nada más que una oreja, ¿no?
Una oreja, sí, la de tu paisano.
Una oreja, la de mi paisano.
Ya te vale, ¿no? El día que viene tu paisano, vas tú y te vas a Jerez.
Y me ausento y me voy a Jerez.
Es que como eres, macho.
¿Para qué? ¿Para qué?
Preguntando Morenito. Oye, ¿y mi paisano? No te lo vamos a decir porque te vas a enfadar.
Bueno, tendrá que volver Morenito, ¿eh?
Un beso, claro, quedamos con él. Claro.
Espero que no tarde en romper la feria hasta que vuelve, hasta que vuelva él, ¿eh? No, tiene que romper, tiene que romper la feria, y yo creo que hoy es un día propicio.
También de toreros jóvenes hoy, ¿eh?
Sí, también de toreros jóvenes, de toreros que la gente tiene muchísimas ganas de ver. Juan del Álamo, yo creo que todo el mundo está deseando que de una vez salga por la puerta grande de Madrid.
Que son ya tantas tardes y tantas orejas cortadas sueltas.
Los datos que nos da Carlos Crespo de Toros, 8 orejas. fíjate, en Madrid y ninguna salida a hombros.
Pero ocho orejas a lo mejor en 10 tardes, que es que casi viene a oreja por tarde.
Aquí tiene que ser un premio a la regularidad. Sí. Y el hombre ha estado 8 tardes muy bien, que ha sido cortando orejas. Entonces hay veces que casi es mejor porque uno se le cubre cortar 2 orejas y luego está fatal, ¿no? Pero bueno, le falta la foto.
Si fue el año pasado, creo que eran 5 tardes seguidas cortando orejas.
Sí, sí,
que es una barbaridad.
Sí, sí. La verdad es que la regularidad del torero salmantino. Lo hablamos esta mañana, también nos lo decía Carlos Crespo en Datos. Sí. Pregunta, como si fuese el 1-2-3. ¿Cuál fue el último torero que salió a hombros en Madrid?
El último salmantino.
El último torero le tuvimos en la antena el otro día. El último salmantino.
A mí me ha pillado esta mañana, así que estamos en
plan. La chuleta, Carlos Crespo.
Y los Robles, no puede ser.
No.
No puede ser.
Juan Diego.
Oye, otro torero, Gloria, le tenemos fe. Fortes.
Sí, mucha. Y además, Fortes esta mañana se ha dado una vuelta por las ventas y ha entrado en la exposición de Manolete. Estaba viendo las fotos muy, muy concentrada, a ver si le inspira y tiene suerte, que se la merece.
La planta es muy similar, ¿eh? La de Fortes. Tiene un aire ahí.
Sí, fíjate.
Sí, a mí me ha sorprendido verle.
Yo creo que está muy amanoletado.
No ha ido con el chándal del Madrid como iba Morante en su día, ¿no?
Iba muy bien.
Mejor. Vamos a dejar ahí. No, pero oye, es bonito, ¿no? Que incluso los propios toreros tengan ese interés en buscar. Oye, ¿tú vas mucho a las exposiciones taurinas? A ver, Ángel.
Sí.
Tú sí. Ah,
qué remedio. Yo lo que sí quisiera preguntarle a Dani es si realmente él ya toma la decisión directamente de lo que es tentaderos y demás.
Si manda más que el Papa, ¿no?
Ahí está, eso es.
No,
Fuera del micrófono me dices lo que quieras.
Esa sonrisa un poco delatadora.
La verdad que pues mi padre confía mucho en mí y me deja pues opinar y hacemos un consenso para tomar pues las decisiones de la ganadería. Entonces es conjunto siempre. Pero
¿está acertado, Ángel, lo que dice?
Sí.
Sí, te lo voy a decir.
No me preguntas, señor presidente. Me pone entre la espada y la pared, ¿sabes?
La verdad que yo estoy muy agradecido a mi padre que, bueno, pues que teniendo 22 años ya me dejé pues tomar muchas decisiones con él.
¿Y qué es más difícil a la hora de tomar esas decisiones cuando uno tiene, bueno, pues que estar al tanto de la ganadería día a día, pero sobre todo en materia de selección, ¿no? Ahí es donde se juega el futuro de la ganadería.
Bueno, creo que en cuanto a la selección, pues hay que tener claro cuál es el criterio y ser firme y llevar el criterio hasta el final.
¿Y ahí te mantienes en una línea muy similar a tu padre o tú?
Es que
¿o no queda más remedio ahí?
Es conjunto porque es que tenemos la misma línea, entonces casi nunca tenemos, o sea, opiniones distintas, ¿eh? siempre coincidimos, entonces es muy fácil.
Oye, y qué fundamental es Francia, ¿no? Para este tipo de ganaderías, Flor de Jara tiene un mercado allí importante en Francia, muy buen cartel, se lo ha ganado, obviamente, pero oye, qué bueno es que cuando uno triunfa se le vuelve a repetir, Alfonso. Eso
es agradecer y hay que tomar nota de todos los sitios donde le hacen las cosas bien. Y en este caso, Francia es un ejemplo donde realmente no nos tienen que doler prendas y reconocer que hacen las cosas, en este caso, fantásticamente bien, agradeciendo a los que realmente están bien y si no, no, y te repiten. Eso hay muchas tardes que no pasan a muchos toreros.
Y también, Javi.
Ganaderos,
efectivamente. Y también, sobre todo, una apuesta también de esta casa ganadera es por la novillada sin picadores. Tú has estado allí este invierno también con los chavales que estuvieron participando
en el bolsín
de Villar del Olmo. Ahora nos va a contar dónde van a lidiar novilladas sin picadores, Daniel. Es importante, ¿no?, que también las ganaderías aporten su granito de arena a ese futuro de la fiesta que son los novilleros sin picadores.
Es importantísimo y, sobre todo, es importantísimo que los chavales tengan ganas de lidiar esas ganaderías y de ir a estas ganaderías. Hablabas con los chicos de Villar del Olmo y estaban como locos con Carlos y con Daniel, porque dicen, es que nos abren las puertas de su casa todos los años, y si no hay hueco lo buscan. Y este año, de hecho, fueron un día que estaba tentando Ángel Sánchez, y aún así Carlos dijo, mira, tengo tentadero, pero venid, no os preocupéis, que yo os voy a tratar. Y hoy estaban los chavales encantados, claro, cómo van a estar.
Daniel, es importante, ¿no? Y siempre habéis estado muy vinculados a ese circuito de las novilladas en picadores aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, como decías, este año el modelo que decís francés, pues en el Molar, por ejemplo, el año pasado fuimos los triunfadores y este año repetimos.
Van a estar aquí los organizadores de la Feria del Molar, buenos amigos. y además apostando también por la variedad en Castres, que presentaron la feria este pasado domingo, ¿no? Allí con Ángel Moreno al frente de esa comisión taurina.
Pues lidiaremos la primera el domingo en Alpedrete, el siguiente fin de semana el domingo también en el Molar, luego vamos en julio a Valdelaguna, que entra dentro del camino hacia Las Ventas, y luego tenemos un festival sin picadores en Manzanares el Real, y cerramos la sin caballos en Ayllón con una novillada de 4 novillos en Segovia.
Manolo, tú también te vemos muchas vías en este tipo de novilladas, en el camino hacia Las Ventas. ¿Qué importantes son estos certámenes? Sobre todo cuando luego se ve el producto final, como este Ángel que está aquí
son,
hoy en el
Son fundamentales, porque además a Ángel, que igual le he seguido, hombre, no le vine a hacer como Alfonso a Dani, pero casi. Porque él ha estado muy unido además a mi hermano, ha estado echándole una mano siempre allí con los caballos de picar y todo esto, y en la escuela de Colmenar, pues en realidad yo iba a ver a su hermano, pero me encontré también un día por allí contigo, y recuerdo un tentadero que no levantabas un palmo en la finca de Aurelio Hernando, precisamente, que organizó la escuela, y bueno, desde entonces pues te sigo también, y es importante, y además conozco a tus padres también, y no me enteré porque
nos apuntamos todos al carro, como no estás bien aquí todos diciendo que somos amigos de Ángel antes.
No estaba en Madrid cuando tu triunfo en Las Ventas, y fue tu padre quien me lo comunicó y me dio una gran alegría, y desde entonces, bueno, pues ahí estamos.
Muchas gracias.
Javi, nos falta un componente de la terna de hoy, que es el Valenciano Román, que hoy quema su último cartucho aquí en San Isidro.
Sí, y que no me gusta utilizar el término torero de Madrid porque es complicado, ¿no? Sí,
pero y sobre todo con los valencianos que son muy suyos,
sí,
¿eh?
Sí, por los valencianos que son muy suyos, pero es verdad que Román el año pasado gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo a la afición de Madrid, y el otro día nos quedamos con ganas de verle, no le acompañó la suerte en el lote. Ojalá que hoy aproveche la oportunidad y tenga suerte.
Alfonso, los de Laguna Janda van a investir, dime que sí, anda.
Seguro.
¿Tú que tienes mano aquí?
Estilo 6.
Nada, seguro. Tiene que romper, porque cuando menos espere una tarde agradable, una faena agradable en Madrid, se nota el ambiente distinto, cómo sale la gente andando la calle hacia arriba. Mira aquí luego el Bingo Roma. Todo fenomenal, y es deseoso todo el mundo de que pase eso, insisto.
Bueno, pues eso es lo
no
que
No dejemos
todos...
de tener fe, hay que tenerla hasta el final.
Nunca dejes de creer, ¿no? Nosotros lo tenemos.
La fe se tiene, no se adquiere.
Efectivamente. Bueno, que nosotros estamos llegando al final de estas tertulias taurinas del Albero en la Feria de San Isidro desde el Bingo Roma. Ángel Sánchez, muchas gracias por haber estado aquí en la cadena COPE en el día de hoy, y desearte toda la suerte del mundo para ese 3 de junio, no solamente para el 3, sino para el 4 y para el 5 y para todas las categorías este año.
Muchas gracias, y agradeceros de que contéis conmigo para esta tertulia en la que lo pasamos genial.
Pues eso es lo que pretendemos aquí en la cadena COPE. Mucha suerte. Daniel Aragón, toda la suerte del mundo también para el año ganadero que vais a comenzar, como has dicho, en Alpedrete dentro de muy poco, y que sobre todo, ¿no?, que en vista la novia de aquí en Las Ventas.
Pues ojalá así sea. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros.
Qué buen dúo hacen, ¿eh?
Qué bueno.
Que sí, sí, y el día 5 vuelven aquí los dos. El lunes 5.
Pues perfecto como Gloria y Manuel también.
Gloria Sánchez Grande, también muchísimas gracias. Enhorabuena por esa labor que estáis haciendo ahí en el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Muchas gracias y buenas tertulias.
Muchas gracias. Y Manuel Durán, también a ti, daros la enhorabuena por esa exposición de Manolete y por todo lo que seguís aportando a la fiesta de los toros en el plano cultural.
Muchas gracias, y habrá sorpresas en el futuro, seguro.
Eso es lo que
en
queremos.
En esa línea.
Alfonso Mansilla, Javier Fernández Mar Domingo, nosotros volvemos mañana, ¿os parece?
Mañana. Parece. Si Dios quiere, estamos aquí.
Pues ahí estaremos.
Con
desde el Bingo Roma. A todos ustedes, hasta mañana.